a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos confirmó su compromiso financiero con la nación y el pueblo de Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken anunció una garantía de préstamo soberano de Estados Unidos a Ucrania de hasta $1,000 millones, en apoyo de su agenda de reforma económica, así como el continuado compromiso del Fondo Monetario Internacional, FMI. Esta oferta, combinada con la asociación entre Ucrania, el Fondo Monetario Internacional, otras instituciones financieras internacionales, el G7 y donantes bilaterales, reforzará la estabilidad económica, el desarrollo y la prosperidad de Ucrania en su confrontación a la agresión de Rusia, declaró Blinken en un comunicado. Entre 2014 y 2016, después de que Rusia comenzara a ocupar la península de Crimea, Estados Unidos emitió 3 garantías separadas de préstamos soberanos de $1,000 millones a favor de Ucrania, que aseguran que los prestamistas sean reembolsados. Dichas garantías de préstamos desempeñaron un papel fundamental para ayudar a Ucrania a estabilizar con éxito su economía en medio de la anterior agresión rusa, así como a implementar una audaz agenda de reformas económicas respaldada por una ambiciosa cooperación con el Fondo Monetario Internacional, agregó el secretario Blinken. Desde el año 2014, Estados Unidos proporcionó más de $2,000 millones en asistencia para el desarrollo de Ucrania. El gobierno de Estados Unidos también ha trabajado para promover la participación comercial de las empresas estadounidenses en todos los aspectos de la economía de Ucrania. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos pondrá a disposición hasta $3,000 millones para hacer posible la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para proyectos en Ucrania, mientras que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos dispone de una cartera actual de inversiones en Ucrania de unos $800 millones, en más de una docena de proyectos. Estados Unidos, declaró el secretario de Estado Blinken, continuará buscando formas de apoyar a Ucrania y a su pueblo contra el claro y presente peligro que representa Rusia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, el Señor esté con usted. A este mediodía quisiera ofrecer la misa de hoy especialmente por Ucrania, por este peligro de guerra, ¿no? Y por eso vamos a rezar juntos, a ofrecer esta misa en tiempo de guerra o desorden, que es una de las misas que la Iglesia ha preparado para ocasiones como esta, pidiendo por la paz en Ucrania, pero también en el mundo entero. Nosotros comencemos haciendo nuestras paces con Dios, reconociendo las veces que no hemos sido fieles a su llamada, a su palabra, reconociendo las veces que nosotros hemos sido instrumento de discordia y de odio. Escuchemos la llamada del Señor a la reconciliación y preparemos nuestros corazones para reconciliarnos no solamente con Dios, sino con aquellos a nuestro alrededor. Señor Jesús, tú que viniste a congregar las naciones en la paz del reino de Dios, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que vienes en palabra y sacramento para fortalecernos en la santidad, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que vendrás con gloria para la salvación de tu pueblo. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios fuerte y misericordioso, que quebrantas la guerra y humillas a los soberbios, dígnate apartar pronto de nosotros las crueldades y los sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que le esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichoso el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos. Como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos, así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios me salvará la vida, me llevará consigo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aleluya.
Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que él se pusiera al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo es ocasión del pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán saldo con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz uno con otro. Palabra del Señor. En este día que nos reunimos a la escucha de la palabra de Dios para conocer su voluntad, porque por eso escuchamos la palabra de Dios, ¿no? No simplemente para oírla, sino para santificarnos. Y la santificación viene de conocer y cumplir la voluntad de Dios que se nos presenta en su palabra. En este día que también vivimos en diciembre, y estamos ahí en más que víspera, ¿no?, sino casi amanecer de una guerra, la Iglesia nos presenta estas lecturas que no son propias de una misa para la paz, para la guerra, ¿no?, mejor dicho, contra la guerra, sino es parte de la vida normal del cristiano. ¿Y qué nos dice hoy? Que si no sabemos hacia dónde vamos, si no estamos seguros de nuestro destino final, vamos a empezar a acumular cosas, entrar en situaciones que todas son temporal y que no nos lleva por el camino de Dios. El Evangelio de hoy tiene palabras muy fuertes, ¿no? Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si es tu pierna, córtatela. Si es tu ojo, sácatelo. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Que nos tenemos que mutilar? No. Nos está diciendo que algo que en otro modo nos dijo San Ignacio de Loyola y que lo repite en los ejercicios espirituales, ¿no?, que si las cosas no nos llevan a Dios, no sirven para nada. Dios nos ha dado los ojos, las manos, los pies, la lengua con propósito, para servirle a Él, para servir a nuestros hermanos. Y si no lo usamos para eso, no tienen valor ninguno, ¿no? ¿Qué vale tener una buena voz si lo único lugar donde cantamos es en la ducha? ¿No? ¿De qué nos vale ser artista plástico, si no creamos cosas que alegran y traen bondad a los demás. Dios constantemente nos da dones, pero esos dones han sido usados para el bien de otros y para la alabanza de Dios. Porque lo que no se usa, se echa a perder. Y cuando estamos solamente acumulando cosas, ¿no?, estamos en conflicto. Porque o queremos más, o estamos protegiendo lo que creemos que es nuestro, y que son cosas que no vamos a llevar con nosotros hacia el reino de Dios. ¿Cuáles son las causas de los conflictos y la guerra entre nosotros? O que tú me quitas lo que me pertenece, o que yo te quiero quitar lo que es tuyo. Los conflictos entre las naciones, no son búsqueda del bien común. O es venganza, o el tomar posesión de algo que no es del que invade. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso, el Evangelio de hoy, ¿con qué termina? Con Jesús recordándonos algo que dice en otro lugar. La sal es cosa buena. Pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Con qué le va a volver el sabor a la sal? Y la sal, lo que se usaba en el tiempo de Jesús, ¿para qué? Para conservar. No solamente para dar sabor. Y nosotros estamos llamados por Jesús a ser sal de la tierra. Tenemos un propósito de darle un sabor diferente a la sociedad donde nosotros vivimos. Y como iglesia, al mundo entero. Por eso, hay que rezar por la paz, la reconciliación, por el bien incluso de nuestros enemigos. Y eso no es fácil, ¿no? Pero Dios nos llama a compartir aquello que nosotros hemos recibido de Él. Y el regalo más grande que hemos recibido de Dios, ¿cuál es? La reconciliación. Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Y por eso Él es capaz de decirnos a nosotros, recen por sus enemigos, como dijo Él el domingo, ¿no? Bendigan al quien les maldiga. Ofrézcanse por aquellos que se te odien. En este momento que el mundo entero, ¿no?, está mirando hacia un conflicto que muy fácil se puede volver grande, internacional. Hay que rezar por la justicia. Y que la justicia a cada uno según debe ser. No que me hagan justicia a mí. Y hay que rezar por la paz. La paz que verdaderamente brota de Dios. Pidamos de un modo especial en esta misa que nosotros seamos instrumentos de paz. Testigos de la misericordia y la justicia que Dios quiere, no solamente para mí, sino para todo hombre, toda mujer.
Que así sea.
Elevemos confiadamente nuestras oraciones hoy a Dios, confiado en su amor por nosotros. Pidamos por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos. Roguemos al Señor. Por la paz entre las naciones, pedimos especialmente por una verdadera paz en Ucrania, para que libre de toda perturbación podamos siempre servir a Dios con responsabilidad. Roguemos al Señor. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraternal, oremos al Señor. Por los difuntos, especialmente por aquellos por quien ofrecemos esta Eucaristía, por las intenciones que fueron leídas antes de esta misa, roguemos al Señor. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspira que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para preparar el altar y ofrecer al santuario de la Virgen nuestras ofrendas. Hazme instrumento de tu paz. Haya odio con Dios amor, donde maestro ayúdame a buscar, no consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amaba, hazme un instrumento de ti. Oren ahora, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es el mismo la paz, destruyó con su sangre nuestros odios, para que, mirando compasivo los males que padecemos, nos conceda que este sacrificio restituya la paz y la tranquilidad a los hijos que tú tanto amas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por la enemistad y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación.
Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz, consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amemos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado en la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos has entregado, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo y que en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de paz entre los hombres. Que nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No ten en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Vamos a compartir un saludo de esa paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor nos invita a todos a su mesa, pero hay que estar preparado para recibir la comunión. Si todavía no han hecho la primera comunión, si hace tiempo no se confiesan, le pido por favor que se sienten, hablen al Señor. Él le dará su bendición, le hablará su corazón. Aquellos que estén preparados, le invitamos a la mesa del Señor.
Este es un programa especial de Radio Televisión Martí.
Muy bien, le saludo a Amado Gil y interrumpimos nuestra programación habitual en espera del discurso o por lo menos una intervención que va a hacer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a la crisis en Ucrania. Como todos conocen, el mundo pues está siendo informado en este momento y ustedes también a través de las ondas de Radio Martín, nuestros boletines y nuestros noticieros, que se ha producido un ataque masivo. De esa manera, pues ha calificado el gobierno de Estados Unidos un ataque masivo de tropas rusas a territorio ucraniano. Incluso ya hay algunas informaciones que desde Ucrania se está pidiendo algún tipo de ayuda al mundo occidental. El presidente de los Estados Unidos ha adelantado, se ha reunido en las últimas horas con el grupo de los G7 y han avanzado en unos paquetes devastadores de sanciones, así dijo, más sanciones y sanciones devastadoras, dijo el propio presidente Joe Biden, y otras medidas económicas para responsabilizar a Vladimir Putin, a Rusia en definitiva, por su invasión a Ucrania. Dijo el presidente, y aquí tengo, en espera que comience a hablar, aquí tengo algunos apuntes: esta mañana me he reunido con mis pares del G7 para discutir el ataque injustificado del presidente Putin a Ucrania y hemos acordado avanzar en paquetes devastadores de sanciones y otras medidas económicas para hacer que Rusia rinda cuentas, dijo Biden en un tuit este jueves después de reunirse, repito, con los líderes del grupo del G7. Entre tanto, bueno, pues en otras informaciones, en América Latina, hablando, las condenas más firmes a la ofensiva del gobierno de Vladimir Putin, pues provienen de los gobiernos de Colombia y Uruguay. En tanto, y ya también, como hemos estado informando, los gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pues no se han pronunciado después de los ataques, de la incursión militar de Rusia en Ucrania, aunque ya sí habían hecho declaraciones apoyando, alineándose, pues hacia Putin, hacia Vladimir Putin, el presidente ruso. Bolivia, también dio a conocer una breve declaración en la que llamó a las partes a que busquen soluciones políticas, diplomáticas y eviten el uso de la fuerza. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pues también rechazó el ataque al considerar que atenta contra el derecho internacional e instó a una negociación para resolver el conflicto. Entre tanto, la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, que preside el uruguayo Luis Almagro, es uno de los mayores críticos del gobierno venezolano en la región, condenó la invasión de Rusia y llamó a ese país a un inmediato cese de las hostilidades que irresponsablemente ha iniciado. Esto lo dijo precisamente el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Repito, estamos en este momento en una transmisión especial de Radio y Televisión Martí. En solamente minutos, por lo menos así se ha anunciado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues va a dirigirse a la nación y al mundo, no cabe la menor duda, para informar sobre los nuevos pasos, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que están haciendo los aliados, precisamente para la situación, la crisis en Ucrania. Se nos une en esta conversación, en esta transmisión especial, Álvaro Alba. Álvaro Alba es nuestro subdirector acá en Radio Martí, el subdirector general en Radio Martí. Lo hemos entrevistado muchísimas veces con los temas rusos. Álvaro Alba, por su historia, desde su historia, está muy relacionada a esta parte del mundo. Así que, Álvaro, gracias por estar con nosotros.
Es un día triste.
Muy triste, muy triste. Uno a veces, cuando está haciendo las noticias, Álvaro, y esto hay que decirlo, ¿no? Ya está un poco más personal. Uno a veces, habla de declaraciones, y muchas veces le pasamos por alto a lo que puede estar sufriendo los ucranianos. Cuando tú piensas en diciembre, y por aquí quiero comenzar con tu análisis, cuando tú piensas en noviembre, diciembre, no estaba pasando absolutamente nada, más allá de algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos que ya estaban diciendo que el presidente Vladimir Putin, de alguna manera, estaba pensando en estas acciones.
Y recuerda que entonces Rusia y toda la prensa oficial en Cuba que reproduce a Russia Today, a Sputnik, a TASS, decían que eran fake news de Occidente. Sí, desde el invierno, desde inicios del invierno, noviembre, diciembre, venían diciendo Rusia está concentrando tropas en la frontera con Ucrania. Hay un aumento en la concentración de tropas en Rostov, una de las regiones cercanas a Ucrania. Está desplazando tropas a Bielorrusia, que precisamente desde Bielorrusia fue que salieron las tropas rusas, Amado, que acaban de ocupar la planta nuclear de Chernobyl. La planta central de Chernobyl.
Que los cubanos la conocen,
muy bien sí, y tienen mucha historia con eso. Han bombardeado más de 70 ciudades, poblaciones y localidades. Están bombardeando los aeropuertos de Odessa. Tuve comunicación, la familia de mis hijos, de mi esposa, están en Ucrania, están en Odessa, y desde el centro de la ciudad se escuchan las explosiones de bombardeos en el aeropuerto. Se encuentra fuera de la ciudad. En el aeropuerto se escuchan en Kiev, hablábamos con colegas de Radio Free Euro en Kiev, y también sienten allí no solamente las explosiones, sino el vuelo rasante. Han derribado los ucranianos 4 aviones rusos, han derribado helicópteros, y Rusia ha entrado por el norte desde Bielorrusia, desde el este, atravesaron todo el estrecho que separa Crimea de territorio ucraniano y también han entrado. Las fotos son dolorosas porque ves los tanques rusos caminando por las calles de Ucrania, de sobre todo estas ciudades de la frontera. Y cuando tú ves la foto de Kiev, una ciudad hermosa, donde en los parques, está empezando la primavera porque se está acabando febrero, ves misiles en los parques. Creo que es una situación que el mundo entero en estos momentos está pendiente. El presidente de Estados Unidos, como tú lo anunciaste, va a hablar en breve. Europa entera no ha dormido. A las 5 de la mañana, hora de Moscú, fue que Putin hizo la locución al país hablando de desnazificación. Y el presidente de Ucrania le dijo, ¿de qué desnazificación estás hablando? Si yo soy hebreo. Yo soy hebreo. Mis padres y mis madres son hebreas. Y mi abuelo, que era hebreo también, fue hasta Berlín con el Ejército Rojo en 1945 y llegó a ser en el Ejército Soviético coronel.
¡Qué horror! Mira, yo cuando al principio hablaba de que noviembre, cuando tú decías ya comenzó el invierno, los únicos que estaban hablando eran las agencias de inteligencia de que había concentración de tropas rusas en la frontera. Y como bien dices, todo el mundo decía, eso es mentira. Putin decía, eso es mentira. Y el mundo entero. Ahora, fíjate, qué interesante. Y esto yo quiero que los cubanos, y sobre todo la transmisión esta, que llegue muy bien a los cubanos, que nos escuchen en Cuba. Bueno, eso lo vamos a completar después. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a comenzar su alocución a Estados Unidos, por supuesto, y al mundo. Vamos a escuchar con la traducción de Iván López. Nos va a traducir en vivo. Vamos a ver.
El putinismo ha estado planificando esto por muchos meses. Trasladó más de 175,000 efectivos y equipos militares para posicionarse en la frontera ucraniana. Estableció hospitales de campo y bancos de sangre, lo cual dice todo sobre sus intenciones. Rechazó cualquier esfuerzo de buena fe de los Estados Unidos y nuestros socios y aliados para el diálogo, para evitar un conflicto innecesario y evitar sufrimiento humano. Por muchas semanas hemos estado preocupados de que esto pasaría, y ahora esto se está realizando tal como lo hemos predicho. En la última semana vimos bombardeos en Donetsk, región controlada por separatistas rusos. El gobierno ruso perpetró ciberataques contra Ucrania. Vimos un teatro político en Moscú con reclamos y alegatos injustificados de que Ucrania iba a invadir a Rusia y lanzar una guerra contra Rusia, que Ucrania estaba lista para usar armas químicas y cometer genocidio sin ninguna prueba. Vimos flagrantes violaciones del derecho internacional para crear unilateralmente las así llamadas dos repúblicas soberanas, en terrenos soberanos de Ucrania.
To stave off invasion, Putin declared his war.
De seguridad de las Naciones Unidas estaba bregando por la paz. Putin empezó su ataque en pocos minutos,
followed by tanks and
con ataques aéreos de tanques y de tropas. Hemos sido transparentes frente al mundo. Compartimos evidencia desclasificada de intenciones de Rusia y otros elementos para que no hubiera ningún encubrimiento ni confusión sobre lo que está haciendo Putin. Putin es el agresor. Putin escogió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Hoy autorizo sanciones fuertes adicionales y nuevas limitaciones en lo que puede exportarse hacia Rusia, lo cual implica un alto costo.
We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
El impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto para nosotros y nuestros aliados. Y quiero ser claro, Estados Unidos no hace esto solo. Hemos establecido una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía mundial, 27 miembros de la Unión Europea, Italia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Australia y otros, para magnificar el impacto de nuestra respuesta. Hablé esta mañana con los líderes del G7 y estamos en total acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia de llevar adelante negocios en euros, dólares, libras y yenes y ser parte de la economía mundial. Vamos a impedirle la capacidad de financiar y hacer crecer sus fuerzas militares e imponer, desarticularemos su capacidad de competir en la economía del siglo XXI. Ya hemos visto el impacto de nuestras medidas en el rublo, que hoy bajó a su nivel más bajo en la historia, la moneda rusa. Y también la bolsa de valores rusa cayó. Y también las tasas de interés en Rusia aumentaron más del 50%. Con las acciones nuestras de hoy sancionamos a bancos rusos que tienen más de un billón de dólares en activos. Y estamos desarticulando los activos de los bancos rusos, quitándolos del sistema económico internacional. Eso significa que todos los activos que tienen los bancos rusos en Estados Unidos serán congelados, incluido VTB, que tiene 150 mil millones de dólares en activos. Y como prometimos, también agregamos nombres a la lista de élites rusas y sus familiares, y que también los sancionamos. Como dije el martes, estas son personas que tuvieron ganancias personales de las políticas del Kremlin y tienen que compartir también los perjuicios, y atacaremos a los activos de los billonarios rusos. El martes impedimos a los rusos sacar dinero para los inversionistas en Estados Unidos y Europa. Lo haremos lo mismo con empresas con activos que superan 1,4 billones de dólares. Algunos de esos impactos fuertes se plasmarán en el tiempo conforme reducimos el acceso de Rusia a financiamiento tecnológico durante años. Entre nuestras acciones y las de nuestros socios y aliados, estimamos que recortaremos más de la mitad de las importaciones rusas de alta tecnología, lo que les impedirá seguir modernizando sus fuerzas militares e impactará en sus programas de aviación y espaciales. Y tampoco podrán construir barcos. Todo esto los golpeará muchísimo en las ambiciones a largo plazo de Putin. Estamos listos a hacer más. Además de nuestras sanciones, estamos tomando pasos para defender a nuestros aliados de la OTAN, especialmente en el este. Mañana la OTAN convocará una cumbre. Estaremos ahí para reunir a los líderes de 30 naciones aliadas y firmes socios para afirmar nuestra solidaridad y trazar los próximos pasos que daremos para seguir fortaleciendo todos los aspectos de la OTAN. Si bien dimos más de 650 millones de dólares este año, nuestras fuerzas no están involucradas ni lo estarán en el conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender y reasegurar a nuestros aliados de la OTAN en el este. Defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN, y lo bueno es que la OTAN está más unida y decidida que nunca. No hay ninguna duda en Estados Unidos ni en ningún aliado de la OTAN que cumpliremos nuestros compromisos del artículo 5, que dice: el ataque a uno es el ataque a todos. En las últimas semanas enviamos miles de tropas a Alemania y Polonia como parte de nuestro compromiso ante la OTAN. El martes autorizamos el despliegue de fuerzas terrestres y aéreas ya en Europa, al flanco oriental de la OTAN: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. Nuestros aliados también se han involucrado, agregando sus propias fuerzas y capacidades en pro de la defensa colectiva. Y hoy, dentro de pocas horas después del ataque ruso, la OTAN autorizó los planes de activación, lo cual pondrá en alta capacidad sus fuerzas para desplegarse cuando y donde sean necesarias para defender a nuestros aliados de la OTAN en las fronteras orientales de Europa. Y ahora autorizo también despliegue a Alemania como parte de la respuesta de la OTAN, que el Departamento de Defensa colocó en alerta hace algunas semanas. Hablé con el secretario Austin y el jefe del Pentágono, Milken, para proteger a nuestros aliados de la OTAN y apoyar la mayor alianza militar de la historia del mundo, la OTAN. Conforme respondemos, mi gobierno está usando todas las herramientas que tiene a su disposición para proteger a las familias y empresas estadounidenses frente a los precios en aumento de la gasolina, y también las empresas petroleras y gasíferas estadounidenses no deberían aprovechar este momento para aumentar sus precios. Y en nuestro paquete de sanciones está diseñado para seguir los pagos de energía, para tener suministros de energía frente a cualquier disrupción, y hemos coordinado con los grandes países productores y consumidores de petróleo en pro de los suministros del mundo. Estamos trabajando activamente con los países de todo el mundo para aumentar las reservas estratégicas petroleras, y Estados Unidos liberará adicionales barriles de petróleo conforme lo justifiquen las circunstancias. Haré todo lo posible para limitar el dolor que siente el estadounidense al cargar su automóvil en el surtidor, pero esta situación no puede quedar sin respuestas, porque si no diéramos respuesta, nuestra situación sería mucho peor. Nosotros enfrentamos a los prepotentes, somos símbolo de la libertad, y eso es lo que somos. Y repito lo que dije antes: quienes hacen ciberataques contra nuestras empresas e infraestructura encontrarán nuestra respuesta. Por meses hemos trabajado con el sector privado para aumentar nuestras defensas y aumentar nuestra capacidad para responder a ciberataques rusos. Anoche hablé con el presidente Zelensky de Ucrania y le aseguré que Estados Unidos, junto con sus socios y aliados en Europa, ayudarán al pueblo ucraniano conforme se defiende. Daremos alivio humanitario, y en los primeros días de este conflicto la propaganda rusa tratará de decir que tiene éxito y ocultar la verdad, pero la historia ha mostrado una vez más que las ganancias rápidas de territorio devienen en ocupación y actos masivos de desobediencia civil. En las próximas semanas y meses reforzaremos al pueblo ucraniano, pero el pueblo ucraniano tiene ya 30 años de independencia y ha mostrado repetidamente que no tolerará a nadie que trate de retrotraer a su país a una situación anterior. Este es un momento de peligro para toda Europa y para la libertad en el mundo. Putin ha asaltado los meros principios mundiales de la paz mundial y el mundo ve claramente que Putin y sus aliados delincuentes son criminales. Esto no fue nunca una preocupación legítima sobre seguridad. Fue simplemente una agresión para ampliar por cualquier medio necesario su imperio, cambiando por la fuerza las fronteras y escogiendo una guerra sin causa. Las acciones de Putin revelan peligro para el futuro del mundo. Las naciones que toman por fuerza otras naciones exponen al mundo a un peligro. Nos opondremos con toda herramienta que tenemos a nuestra disposición. Estados Unidos y sus aliados y socios surgirán de esto más fuertes, más decididos y más unidos que nunca. La agresión de Putin contra Ucrania le costará mucho a Rusia, económica e institucionalmente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. Cualquier nación opuesta a esta agresión o que se sume a la agresión rusa será manchada por asociación. Esto ha sido elección de Putin, lanzar una guerra totalmente injustificada contra Ucrania, pero el resultado será una humanidad más fuerte. Estas son fuerzas de libertad, de dignidad, mucho más fuerzas. No pueden ser extinguidas por tiranos como Putin y sus ejércitos. No pueden ser borradas de los corazones y esperanzas de las personas por ninguna cantidad de violencia e intimidación. Estos principios son duraderos y la lucha entre la democracia y la autocracia y entre la soberanía y la subyugación. No se equivoquen, la libertad prevalecerá. Dios bendiga a Ucrania y Dios proteja a nuestras tropas. Associated Press, Zik. ¿Va a hablar con el presidente Putin? Sí. Sí, pienso hablar con Putin y ¿qué harán para asegurarse de que no se extienda el conflicto? El conflicto ya es grande y vamos a tratar de que no sea más grande, desplegando las tropas de la OTAN en Europa Oriental. Pero no tengo planes de hablar con Putin.
Wall Street Journal.
Bueno, escucharon ustedes la locución que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al mundo. Más que a Estados Unidos, yo creo que al mundo. El mundo estaba esperando esta locución del presidente. Y básicamente primero, la condena. Bueno, quiero decir que me acompaña aquí en el estudio Álvaro Alba, subdirector de las transmisiones a Cuba, de Radio Televisión Martí, y por supuesto nuestra página web, digamos especialista, no me gusta la palabra especialista, nadie es especialista en nada, pero sí conoces muy bien la situación de Putin, la situación de Ucrania, porque viviste, etcétera. Yo creo que se puede resumir que el presidente de los Estados Unidos, Álvaro, en definitiva lo que ha hecho es, pues primero, la condena que ya se había establecido, ya la había dicho en su cuenta de Twitter, la condena, dijo que anunció muchas más sanciones, incluso dijo que todos los activos de los bancos rusos en Estados Unidos han sido congelados. Dice que Putin será un paria mundial, no sé cuáles son, pero que puede anunciar más sanciones todavía. Creo que el discurso es bien contundente y sobre todo la importancia que nuevamente el presidente le ha dado a la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, que incluso ya anunció que mañana va a haber una cumbre.
No, indiscutiblemente, mira, estos son medidas en desarrollo. Esto no son las medidas a la ofensiva, a la invasión rusa. Estas son medidas que vamos a ver profundizándose y aumentando en los días venideros. Lo principal, el comercio, el dinero, lo que le importa a la economía rusa, el gas que le querían vender a Alemania, que se lo han cortado, las inversiones en el extranjero, esos fondos congelados que lo van a hacer. Y te digo una cosa, me comentabas del pueblo ucraniano. Uh-huh. Recuerda que en el año 2004, cuando los ucranianos sintieron un fraude electoral en elecciones presidenciales, se fueron a la calle a protestar